Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en algunas claves. Primera noticia que acabamos de conocer. Un macroestudio de la revista Science señala la mononucleosis o enfermedad del beso como la causa principal de la esclerosis múltiple. Los científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos han analizado datos de más de 10 millones de afectados. El estudio concluye que el riesgo de presentar esclerosis múltiple durante sus años de servicio, en este caso militares, eran 32 veces mayor si se habían contagiado previamente con mononucleosis. Buena pista, ¿eh? Habrá que seguirlo. Segunda, en España, Sanidad ha actualizado los datos del coronavirus. En las últimas 24 horas se han notificado 112 muertos. La situación en las UCIs mejora ligeramente. La ocupación baja una décima. En cuanto a los contagios, la incidencia ha subido 29 puntos hasta los 3.156 casos por 100.000 habitantes. Se han diagnosticado 159.000 positivos. Esta tarde, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha hablado sobre el final de esta curva de la sexta ola.
Esta nueva cepa es impresionante, ¿no? Impresionante cómo está llegando prácticamente a la totalidad de la población en todos los ámbitos, ¿no? Creo que nos quedan todavía 2 semanas, incluso 3 semanas complicadas, y vamos a intentar hacer todo lo posible para que se ocasione el menor daño posible a nuestro sistema productivo y la economía.
Tercera clave. El gobierno plantea nuevas cuotas para los autónomos que van entre los 184 y los 1.267 euros al mes en función de sus ingresos. Otro palo. En la propuesta que ha hecho esta tarde el Ministerio de la Seguridad Social a las asociaciones de autónomos, pues se desplegaría de forma progresiva entre 2023 y 2031. En los 2 primeros años habría una tarifa plana de 70 euros. A Lorenzo Amor, presidente de ATA, no le gusta el planteamiento, aunque de momento dice es solo una propuesta.
A igualdad de facturación, pues no pueden pagar lo mismo unos que otros, es decir, no pueden pagar la seguridad social unos más que otros. Esto no es progresista, ¿no? Ni es progresivo. Y por tanto, aquí es donde vamos a estar el principal escollo, que desde luego estamos dispuestos a salvarlo.
Cuarta clave. Este jueves han sido rescatadas 83 personas cuando intentaban llegar a las costas de Canarias a bordo de 2 pateras. 35 de ellos viajaban en una embarcación que ha tenido que ser auxiliada a 25 kilómetros al sur de Gran Canaria. Uno de los migrantes estaba en estado de semi-inconsciencia. En cuanto a la segunda patera, ha sido localizada al sureste de Fuerteventura. Entre los 48 ocupantes de esta se encontraban 3 niños y 2 mujeres embarazadas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El dato es impresionante. El coronavirus ha provocado en España más de 566.000 bajas laborales solo en diciembre. Estos son más de 500.000 de personas que tienen que dejar de trabajar al menos una semana. Ojo, porque llevamos casi 2 semanas de enero y esto sigue. Continúan registrándose más de 10.000 bajas al día. Según datos de un estudio publicado por Galibier Legal, el 25% de las pymes tienen o tendrán algún trabajador de baja durante esta sexta ola. Claro, imagínate cómo afecta esto a una pequeña empresa. Si tienes 4 empleados y la mitad se te cogen la baja, es que no funcionas. Omicron está propagándose a un ritmo increíble, pero es verdad, desde el punto de vista sanitario, que no tiene nada que ver con la letalidad de otras variantes. Claro, gracias sobre todo a las vacunas. Esto lo que provoca es que casi toda la presión recae en los centros de salud. El trancazo, el gripazo, llámalo como quieras. La atención primaria está colapsada. Escucha a Rafael Ortega, es médico de familia.
Ayer, toda la tarde, hasta prácticamente las 9, que es el momento que cerraban el centro, estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo. Una gestión prácticamente administrativa. Pues, algunos pacientes apenas tenemos escasos minutos para verlos. Le has pedido una analítica de control y de repente te encuentras que tiene que corregir varios parámetros y tienes que explicarle una diabetes o un paciente que tiene una hipertensión, pues requieren un tiempo.
Has oído bien, ¿eh? el 90% del tiempo dedicado por un médico de atención primaria, el médico de cabecera, lo dedica a aprobar bajas laborales o altas. Esta es la estampa en la mayoría de los centros de salud de España. Médicos que se convierten en administrativos en medio de todo este colapso. En los próximos minutos quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud en un barrio de Madrid. Vamos a contarte cuál es la fotografía en una tarde de este enero caótico. Vamos. Estamos en el centro de salud Estrecho de Corea, en el barrio de la Concepción, la zona este de Madrid. Un barrio residencial con muchos edificios, todos iguales, por cierto, en el que siempre es difícil aparcar. Bueno, resulta sencillo distinguir el ambulatorio. Una cola de unas 15 personas esperan en la puerta para poder entrar. María es una de ellas y ya estuvo por aquí hace una semana.
Me encontraba con dolor de cabeza y con un poco de fiebre. Entonces vine y me hicieron el test. De hecho tuve que esperar bastante para que me lo hicieran. Me dijeron que tenía que llamar al número COVID para todo lo relacionado, para tramitar todo y ver cómo tendría que hacer el aislamiento en casa.
María acaba de dar negativo y viene a recoger el papel del alta para volver al trabajo. Llevan pidiéndoselo durante toda la semana.
Porque me dijeron que me iban a llamar, pero al estar todo colapsado, no me han podido llamar hasta el día de hoy. He pasado la semanita en casa con los del trabajo diciéndome que necesitan el papel de la baja, pero no, obviamente, como no puedo salir, no tenía nadie que venga a verla y tampoco la tenían lista. Así que recién hoy me han dicho que la tenían lista y... Alta y baja, a la vez, el alta y baja.
Los pacientes que tienen cita para un test pasan directamente a la sala COVID. Los que tienen que vacunarse hacen lo mismo para otro lugar habilitado. Pero aún así, el goteo de gente que llega a la cola es constante. Y no solo para bajas, claro. Hay gente enferma, hay gente de todo.
¿A qué venía hoy? Pues que se me ha estropeado mi tarjeta sanitaria. Se me ha doblado y en la farmacia no me lo admite. Ya a esta hora no es fácil. Tengo el 54 y va por el 41...
Aunque el protocolo marca que aquellos que den positivo no tienen que acudir al centro de salud, siempre hay excepciones. Claro, depende de los síntomas. Eso hace que mucha gente se ponga nerviosa.
Pues estoy, vengo a recoger un informe para mi madre, un informe de salud que se lo están pidiendo para otro tema de historias, para el bono de electricidad, el bono social, y me han dicho que tengo que hacer el fila. Ayer me costó ponerme en contacto con la doctora que me tiene que hacer el informe y ahora recogerlo aquí, el tiempo que tenga que esperar. Hay gente que está con COVID, gente con gripe, estamos todos revueltos.
Al cruzar la puerta del centro solo se ve movimiento constante. Salas de esperas aisladas por mamparas, llamadas de consultas, equipos de limpieza y turnos. Están saturadísimos. Todo el centro de salud se vuelca para sacar adelante la situación. Procesan cientos de bajas en una sola tarde. Pilar Mata es administrativa.
Y es la celadora y el auxiliar de enfermería que nos echa una mano también, pues como para temas de bajas, por ejemplo, como simplemente es, a lo mejor es recoger bajas, documentación, pues nos echa ya una mano también para que no haya tanta fila. Tenemos puesto de todas formas unos carteles para la persona que tiene el tema de la vacunación para que vaya directamente a la sala 15. De hecho, nosotros atendemos muchos positivos también, porque a lo mejor le han dado positivo en su casa, no saben y se acercan aquí directamente.
Escuchamos antes a Rafael Ortega, médico de familia. Decía que dedicaba el 90% de su tiempo a labores de administración. No es el único. La doctora Carla Ferreira es la directora de este centro de salud Estrecho de Corea.
Quizá es la parte más dura que estamos viviendo ahora mismo los médicos de atención primaria y los sanitarios en general, es que estamos asumiendo mayoritariamente una atención ya no clínica, sino de tipo administrativa, porque somos los responsables de mayoritariamente de dar las bajas laborales a la gente que está infectada con COVID. Por lo menos por cada uno de nosotros, aproximadamente unas 50 bajas, como mínimo, ¿eh? Hay días que tenemos más de 300, 350 bajas en un solo día.
Imagínate, ¿eh? Esta doctora nos cuenta que en la mayoría de los casos los síntomas de Omicron son leves. Es importante saber que mientras no se compliquen con dificultad respiratoria o fiebre alta, no es necesario acudir al centro de salud.
Mocos, fiebre o febrícula, mayoritariamente febrícula, mialgias, dolores musculares, ¿vale? Estamos viendo menos incidencia de neumonías con cuadros respiratorios graves. Es como si fuera un cuadro catarral.
Omicron hace que los síntomas sean lo más parecido a un catarro, en muchos casos hasta leve. Y esto es debido a una causa fundamental, la vacunación.
La variante Omicron precisamente tiene una repercusión clínica menos importante porque la mayor parte de la población tiene una pauta vacunal. Si estuviésemos no vacunados, pues probablemente esto estaría causando estragos porque sería gran cantidad de gente contagiada con sintomatología muchísimo más grave de la que estamos viendo, que afortunadamente, como te digo, son cuadros, la mayoría, cuadros leves de vías respiratorias altas.
Esta médico de familia se ofreció como voluntaria para trabajar en el pabellón de IFEMA, en aquel hospital improvisado en el IFEMA, ¿te acuerdas? Fue en los primeros meses de la pandemia. Allí vivió la parte más dura del coronavirus. En ese momento no existía vacuna, apenas se sabía cómo tratar la enfermedad y se experimentaba directamente con varios fármacos. Claro, ahora el panorama ha cambiado y por eso la doctora es optimista.
Soy optimista y sobre todo creo que una de las claves actuales es el seguir impulsando la vacunación de la población. Yo creo que eso ha sido fundamental, que eso ha sido el antes y el después, por lo que te decía anteriormente. Probablemente esta sexta ola, si nos hubiese pillado sin vacunar, sería otra historia.
Nos cuentan también que desde hace dos o tres días parece que ha bajado el número de test, la afluencia de positivos. Por eso son también optimistas en esto, pero aún así se le nota en la cara que están agotados. Ya son casi dos años luchando contra el bicho.
Bueno, yo creo que todos estamos cansados, sanitarios y no sanitarios. Especialmente los sanitarios porque hemos estado ahí siempre. Hemos visto muy mermadas nuestras plantillas porque nosotros también somos pacientes, también hemos tenido el COVID, también nos hemos tenido que dar de baja, pero yo creo y deseo fervientemente que esto vaya mermando poco a poco.
Te recuerdo el dato, al menos 500.000 de bajas laborales por coronavirus en diciembre. En enero la cascada continúa, de hecho, en este centro de salud siguen recibiendo cientos de llamadas cada tarde.
Vale, pues dígame los apellidos y le citamos una telefónica, sí. Vale, ¿qué le ocurre? Pues un momentito, le miro para que le puedan llamar mañana.
¿Y ha llamado al 112? Le digo porque puede acercarse al centro de salud con cita para que le vea un médico, pero es lo único que le puedo decir. A ver, voy a ver las citas que hay, ¿de acuerdo? Vale, la primera cita que tenemos disponible es para el jueves.
Bueno, como te digo, están trabajando por encima de sus posibilidades, doblando turnos, haciendo horas extra. Victoria es enfermera en este centro.
Pues al 180% estamos fatal. Mucho trabajo, pero muchísimo. O sea, es trabajo, pues trabajo vacunando gripe, vacunando COVID, haciendo test, mirando las consultas, sobre todo, que no son demorables, las de enfermería, y es un trabajo inasumible.
Tienen que hacer test, vacunar coronavirus, vacunar gripe, atender a los pacientes crónicos, que ya la gente se sigue poniendo malita. Bueno, Victoria también se nota en la cara que está agotada.
Cansada. Yo creo que esto cansa. Lo que pasa que bueno, no sé, es una cuestión de espera y yo miro el día a día. Estamos mirando todas el día a día en el trabajo porque cada día cambia la cosa. Todo es pesado y cansado. Estamos cansados. Pero en primaria siempre se ha trabajado, vamos, como la que más y con una ilusión, pero fortísima, claro.
Las enfermeras siempre son las que están más cerca del paciente, las que muchas veces escuchan, apoyan y si hablamos de atención primaria, pues todavía más. Mira, Victoria se contagió al principio de todo, en el peor momento. marzo de 2020.
Estuve en el hospital bastante tiempo y luego del hospital ya me fui a mi casa, pero estuve 5 meses con oxígeno y aún sigo durmiendo con oxígeno, o sea que me quedó una desaturación por el esfuerzo al caminar y eso. Es un COVID persistente.
Victoria se pasa todas las tardes vacunando contra el coronavirus y exponiéndose en primera línea para salir lo antes posible. Todo ello arrastrando las secuelas del COVID. Por eso no entiende a los antivacunas. Les pide que miren alrededor.
Que mirasen un poquito a su alrededor. Y sobre todo, yo creo que la gente que más se da cuenta es la que ha vivido en, como digo yo, en sus propias carnes, con sus familiares, y ha vivido pues lo que ha sido en algunos casos fatídico, y además sigue siendo una enfermedad y siguen manteniéndose enfermos, con unos síntomas importantes.
Como te digo, los datos están ahí. Omicron ha pasado por la mayoría de empresas de España. Mira a tu alrededor. A que si no te has contagiado tú, lo ha hecho algún compañero, seguro, vamos. Esta situación no está saturando los hospitales por ahora, por suerte no parece que vaya a ser así, pero sí que está saturando esa atención primaria y las urgencias, claro. Si no te atienden en el centro de salud, pues ¿qué haces? Bueno, también ralentiza todo, la burocracia, el papeleo, la administración. Al igual que los médicos, que no dejan de sellar altas y bajas en los centros de salud, los inspectores de trabajo están viviendo su peor pesadilla. Trabajos semipresenciales, grandes brotes dentro de las empresas, teletrabajo de un día para otro, una auténtica odisea para poder hacer un correcto seguimiento de las condiciones de los trabajadores. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
He dicho bien el apellido, ¿verdad? Ercoreca.
Sí, que vale, es un poco difícil.
No, disculpa. Tenía yo una errata por ahí.
Es difícil.
Oye, ¿habíais vivido alguna vez una situación así? Aquí todo el mundo está sobrepasado. Hay que ponerse en el lugar de quien tiene que dar la cara, en este caso, el médico de atención primaria o vosotros, ¿no?
Sí, las empresas lo han notado porque ha habido un porcentaje de bajas cercano al 10%. También las administraciones públicas, estabais hablando con médicos y enfermeros de los centros de servicios públicos de salud, las administraciones públicas también, y la inspección de trabajo. Han sido 2 años desde el 2020 muy difíciles para nosotros, porque a partir de que se declara el estado de alarma el 14 de marzo, comienza a ser prioritario el teletrabajo, se aprueban más de 300 normas extraordinarias que tienen que ser revisadas y controladas por la inspección de trabajo. Nos habilitaron para comprobar también las medidas de prevención frente al COVID, mascarillas, geles, distancias, comprobar también los fraudes de los ERTES, y ha sido una situación muy difícil también porque nosotros pues también hemos tenido personal vulnerable, también ha habido personal que se ha contagiado, más ahora con la variante de Omicron, y somos un cuerpo muy pequeño. En España somos 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 personal administrativo, solo. En la media de la Unión Europea hay un inspector o un funcionario por cada 7.500, 5.000 en el caso de Italia, pero aquí en España es uno por cada 15.000. Es un funcionario por cada 1.500 centros de trabajo. Entonces, ha sido muchísima carga de trabajo la que hemos tenido, pero ya de antes ya estaba siendo así. Entonces, claro, para todos aquellos organismos que estamos deficitarios de personal y de medios, pues la pandemia nos ha azotado muy fuerte, y que hemos estado ahí, hemos hecho lo que había que hacer, pero que es necesario y urgente que se refuerce la inspección de trabajo, porque ahora se habla mucho de la reforma laboral, pero la reforma laboral no va a acabar con la precariedad laboral, no va a acabar con la temporalidad. La reforma laboral acabará con esas cosas si se refuerza la inspección de trabajo. Si no, claro, No sería una propuesta seria.
Exacto. En el lío este de las bajas y las altas, ¿cuál es vuestra labor?
Nosotros actuamos en la segunda fase para ver que los trabajadores no estén compatibilizando una prestación por incapacidad temporal con un trabajo que no se puede hacer. Lo mismo que hemos estado examinando, que mientras que tuvieras una prestación por desempleo al estar afectado en un ERTE, no realizarás ningún trabajo por cuenta ajena ni por cuenta propia, porque es incompatible. Pero también desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social hemos estado informando de todas las novedades de tramitación de bajas, de todos los sistemas que se han ido agilizando viendo por diferentes comunidades autónomas, de las posibilidades de hacer altas y bajas en un mismo acto médico, de las diferentes variaciones de cuarentena, primero 10, segundo 7, y también hemos informado, tanto desde la inspección como desde el Sindicato de Inspectores, de las medidas de prevención que deben tener todos los centros de trabajo para evitar el contagio.
Uh-huh. Este sistema de... Vamos, que yo lo he vivido en casa con uno de mis hijos. O sea, te autodiagnosticas, das positivo, te dan la baja por teléfono y tienes que ir a por el alta si es que consigues cita o que te llamen cuando corresponda, una semana, 10 días. Claro, el problema de esto, como diría mi madre, esto es muy elástico, ¿no? ¿Quién te ha visto que es verdad que se te es o quién ha visto que es verdad que estás enfermo?
Claro, es que la prueba de, en principio, la estrategia de vacunación decía que como medida preferente sería una PCR, pero que si no se pudiera hacer o que en aquellos casos donde existe una mayor probabilidad de contagio, por ejemplo en casa, si tú te contagias, lo más seguro es que tu hijo también se contagie, tu mujer uh-huh. también se contagie. Entonces sí que nos serviría un test de antígenos. Una vez que el test de antígenos nos da positivo, tenemos que ponernos en contacto con el centro de salud, como lo habéis ido diciendo, y describir los síntomas. Algunas comunidades autónomas, como Baleares, como Madrid, como Aragón, han establecido un sistema a través de llamada telefónica y a través de sistema web, que tú puedes ir describiendo tus síntomas y a posteriori te dan la baja. También, de manera posterior, te pueden hacer un control de si has tenido o no has tenido COVID. Pero, en principio, tienes que, no solo con la prueba de antígenos, sirve para obtener una baja laboral.
Eso dice la teoría, pero en la práctica está siendo así. Te lo dan automáticamente y por teléfono.
Claro, pero ahí también está la buena fe del trabajador ya. Y también que luego el médico le pregunta los síntomas. Y ahí que tiene que decirle que tiene fiebre, que tiene insuficiencia respiratoria, que cuántos grados de temperatura tengo más de 37, dolor muscular. Entonces, creo que la responsabilidad de cada uno claro. es hacer uso correctamente de una prestación que está para lo que está y no está para otras cosas.
No, no, entonces, y que el propio sistema, hay que entender que el propio sistema, ellos están colapsados, también hay que ponerse en su lugar.
Claro, claro que sí, y que esto no es excusa para ir al trabajo, porque de hecho, al principio de la pandemia, el teletrabajo se convirtió en herramienta prioritaria y los trabajadores tenían derecho a quedarse en casa y prestar su trabajo desde casa, y así lo dijo una sentencia del Juzgado Social de Vigo de 22 de julio del 2020, pero conforme se van mejorando los datos de contagio, los trabajadores no pueden alegar miedo para ir a trabajar, ya. porque podría ser un despido disciplinario, que lo dijo claro. la sentencia del Juzgado Social de este año de Madrid.
Sí,
pero sí que es importante que en función de la vulnerabilidad del trabajador, todas las empresas tienen que hacer un plan de contingencia frente al COVID, tienen que valorar si es mayor de 60 años, por ejemplo, una sentencia también dictaminó que si este trabajador tenía más de 60 años, tenía una enfermedad respiratoria y tenía diabetes, podía ser y realizar sus clases de manera online. Uh-huh. Y luego también la empresa tendrá que adaptar todas las medidas de prevención para garantizar que el entorno laboral sea seguro, y ahí la inspección lo revisaremos. Tanto medidas de ventilación, que es muy importante, sobre
distancia,
todo la ventilación es muy importante.
Claro, claro.
Distancias, mascarillas, claro, mascarillas claro. que sea correctamente ajustado a la cara, que la renovación de mascarillas también.
Ana, hemos hablado de bajas, hemos hablado de esas medidas sanitarias, pero hay dos capítulos que los hemos tocado de pasada y que imagino que también han complicado mucho vuestro trabajo. Uno de ellos son los ERTE.
Sí, bueno, nosotros desde los ERTE ya existían desde el año 2012, que se aprobó el Real Decreto 1483, estaban en nuestro Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 47 y 51. Lo que se establece a partir de la pandemia son mecanismos para, uno, establecer exenciones de cotizaciones de seguridad social para que las personas se pudieran acoger a estos ERTES, estas empresas, con el consiguiente compromiso de mantenimiento de empleo. Y, en segundo lugar, a aquellos trabajadores que no tenían periodo de cotización, que no habían trabajado, tenían derecho también, estando trabajando solo un día, a poder acogerse a esos ERTES. Pero sí que ha supuesto un incremento de trabajo de la Inspección de Trabajo, porque hemos revisado aquellos supuestos fraudulentos, aquellos supuestos que, como hablábamos antes, habían estado compatibilizando la prestación por desempleo con un trabajo por cuenta ajena, cuando eso era ilegal y es infracción muy grave, o cuando habían contratado trabajadores teniendo trabajadores en ERTE, o cuando habían despedido existiendo el compromiso de mantenimiento del empleo. Entonces, desde mayo de 2020 se activó una actuación de la Inspección de Trabajo para comprobar y vigilar que las empresas no cometieran fraude en esos aspectos y que se han detectado más de 6.000 casos de fraude y más de 30 millones de euros por esas infracciones.
Uh-huh. Y en cuanto al teletrabajo, ¿cómo un inspector inspecciona a alguien que está teletrabajando?
Bueno, el teletrabajo dificulta el control, pero no lo impide. Es verdad que el teletrabajo, pues creo que ha venido para quedarse, que es una herramienta muy útil para frenar los contagios y, de hecho, todavía se señala como medida de fomento para controlar y evitar el contagio del COVID, pero también tenemos que tener en cuenta que no se lesionen los derechos de los trabajadores, que las empresas no den de alta a los trabajadores, como ocurría claro. Antes, hace años, cuando el calzado se hacía en casa, cuando las batas se hacían en casa. Eso, la inspección de trabajo lo estamos revisando. Es verdad que hay una inviolabilidad del domicilio, pero que también lo hemos estado comprobando por otros tantos medios, como por ejemplo pues conexiones VPN, conexiones a través de correo electrónico, porque uno de los problemas que hemos detectado es que también las jornadas, cuando se ha trabajado desde casa y se trabaja, a veces pueden excederse más de lo normal o más de tu jornada, y que puede también afectar a tu descanso y a tu derecho a la desconexión. Entonces, desde la inspección de trabajo revisamos los registros de jornada, revisamos los correos electrónicos para que la jornada sea la que tiene que ser, uh-huh, y para que las medidas de prevención, ya sea en casa o sea en el centro de trabajo, cumplan con la ley y cumplan con todas sus medidas, que no les discriminen por el hecho de estar en casa.
Pues me ha parecido muy interesante. Hablamos mucho del coronavirus, de sectores afectados, y habíamos hablado poco de la inspección de trabajo con todo lo que ello implica y más todavía estas últimas semanas. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por la asesoría, Ana. Cuídate.
Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer colaborar y que además nos hayas preguntado cómo estamos y cuál es el papel de la inspección. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Gracias a ti. Adiós.
Gracias. Hasta la próxima.
Bueno, hasta aquí el recorrido de hoy. Hemos intentado explicarte qué es lo que está sucediendo en los centros de salud, cómo se están procesando las miles y miles de bajas por coronavirus que hay cada día, cómo afectan a las empresas y, lo más importante, a pesar del caos, esta variante del coronavirus está siendo menos letal que otras, muchísimo menos. Y es gracias a una cosa: vacunas. Sigamos siendo responsables.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorras el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por menos de 3 euros podremos conseguir desde este mismo sábado un test de antígenos. Un poco más y lo aprueban cuando ya no haya pasado la pandemia. Bueno, es la misma prueba diagnóstica de COVID que en Navidades. Ha llegado a estar en algunas farmacias por encima de los 10 euros. Yo los pillé a 7,50. El gobierno ha decidido topar los precios para evitar abusos, aunque llega un poco tarde, como digo. Pasó algo parecido con las mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Ahora se repite con los test de autodiagnóstico. La venta de estos test se incrementó hasta un 70% en diciembre y hubo días en los que fue imposible hacerse con uno. A partir del sábado, las farmacias no podrán venderlos por encima de los 2,94 euros. La pregunta es, ¿qué van a hacer con el stock que tienen comprado a un precio superior?
Presuponen que nuestros test han sido comprados a 2,90, se venden a 2,94, entonces tenemos ganancia de 4 céntimos, ¿vale? Sí. Eso no es cierto. A día de hoy, ¿vale? Yo no sé cuándo tengamos que comprar de nuevo. Lógicamente será más barato el coste. Pero ahora mismo lo que vamos a tener es un margen negativo.
Claro, lo que tienen encima, ¿qué van a hacer con ello? Es Adeli, una farmacéutica que tiene su farmacia por ahí cerca de Cibeles. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un margen negativo que es lo mismo que una pérdida.
Sí, claro. Esta señora es autónoma, pequeña empresaria, farmacéutica, imagínate.
Pues hoy es su día.
Como dice Adeli, de la farmacia Delgado en Madrid, con todos estos test que tienen ahora mismo, si no los venden en 24 horas van a perder dinero, claro. Los farmacéuticos aseguran que el precio que ponen está ajustado a lo que les cobran a ellos los distribuidores. ¿Cómo analizas la situación?
Bueno, pues esto es un lío, porque las farmacias han pagado los test a los distribuidores al precio que nos estaba comentando ahora mismo, muy superior a esos 2,94 euros, y por lo tanto todo lo que sea venderlo por debajo del precio al que ellos lo han comprado, pues es perder dinero, ¿no? Lo de fijar precios, Ángel, es una mala idea. Así en general, es mejor siempre liberalizar el mercado.
Fijar precios es un eufemismo para no decir intervención.
Efectivamente, claro. Es la intervención del mercado. Claro que intervenimos el mercado, pero intervenir el mercado es también una mala idea. Cuando tú intervienes los mercados, lo que tienes son monopolios, precios fijados que impiden la competencia y que al final se crea un entorno a ese negocio de ese determinado sector, una serie de corrupciones y de corruptelas, porque siempre va a haber alguien que se va a llevar un margen, ¿no? Uh-huh. Por eso fijar precios en general es una mala idea. Siempre es mejor tener mercados liberalizados en donde la competencia fija los precios rápidamente y normalmente bajan.
Los test de antígenos se han convertido en un producto básico en esta sexta ola. Todos nos hemos hecho. De cómo evolucione depende la recuperación económica en todos los sectores. Y claro, en España, el turismo. Hoy la patronal Exceltur ha hecho balance del 21. Su vicepresidente José Luis Toreda señala luces y sombras de estos 12 meses atrás.
Asciende a un 7,4% el peso del turismo sobre la economía española versus el último dato que publicó el INE sobre el año 2020, hace en diciembre, que era de 5,5 puntos. En síntesis, hemos ganado casi 2 puntos de PIB en un año, insisto, con una recuperación muy esperanzadora, pero que ha sido intermitente.
Y al final se ha estropeado, Pilar.
Y que ha sido una recuperación sobre todo de turismo nacional. ¿no? Y lo que hay que tener es el ojo puesto en los turistas internacionales. En el 2019 tuvimos 89 millones de visitantes y yo creo que esa es la cifra que hay que tener en el horizonte, ¿no? Ojalá a partir de Semana Santa se empiece a recuperar.
El turismo es uno de los sectores que se ha visto más perjudicado por la pandemia. Espera como agua de mayo los fondos europeos. Reclaman un reparto que se ajuste a sus necesidades. De hecho, varias comunidades podrían llevar a los tribunales la forma en la que se están adjudicando. Madrid ya lo ha hecho, ir al Supremo en ese primer paso de reparto. Castilla y León, Galicia han presentado un requerimiento antes de presentarse en el tribunal y Andalucía se lo piensa. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo esta mañana con Herrera, aquí en COPE, y al presidente andaluz, Moreno Bonilla.
En materia de fondos en industria, 12.000 millones de euros, parece ser, es lo que tiene el Ministerio de Industria, y no los va a repartir en comunidades autónomas, sino que los va a repartir directamente bajo su criterio, ¿no? Y sobre proyectos tractores que cambian la economía española, pues tampoco nada sabemos en relación con los ministerios.
Andalucía no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma.
Dando un dinero que le corresponde a las comunidades autónomas.
Veremos si el gobierno sabe gestionar todo ese dinero que llega de Europa. 140.000 millones de euros en principio. Hasta el Banco Central Europeo ha admitido hoy que los niveles de inflación tardarán en bajar. Ojo, digamos que empieza a formarse la tormenta perfecta. ¿Por dónde empieza, Pilar? ¿Por los fondos? ¿Por el Banco Central Europeo y la inflación? Lo de los fondos te estoy viendo en Twitter, te ha gustado, ¿eh?
Bueno, lo de los fondos es que es escandaloso, no por el hecho de que haya comunidades autónomas que no reciban esos fondos porque los necesiten, sino por la falta de transparencia y por el criterio de equidad y porque se había llegado a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas. Madrid hizo el requerimiento, no les respondieron y por eso he ido a los tribunales y yo entiendo que el resto de las comunidades autónomas les va a pasar lo mismo. Respecto del Banco Central Europeo, hoy ha sido Luis de Guindos, que estaba con nosotros hace unos días, quien ha dicho que efectivamente pues esto de que la inflación era transitoria, pues que ya no lo parece tanto. 24 horas después de que el nuevo presidente del Bundesbank, lo comentamos aquí antes de ayer, dijera que esto de transitoriedad nada, que vamos a tener tensiones en los mercados, y 48 horas después de que el presidente de la Reserva Federal estadounidense dijera que en Estados Unidos empiezan a subir tipos de interés. Y esto es malo porque, bueno, tanto si hay inflación con subida de tipos como si hay inflación con subida de salarios, el efecto en el mercado laboral es directo, y ahora vamos a hablar de ello, y además es pernicioso, o sea, eso puede entorpecer la recuperación del mercado laboral en el medio y en el largo plazo.
Sobre los tipos, la inflación.
Bueno, vamos a ver, la inflación va a seguir subiendo y eso es evidente. Lo que dice el Banco Central Europeo es que durante todo el año 22 y el año 23, en el año 22 dicen que es posible que los precios energéticos empiecen a moderar el crecimiento y durante el año 23 dicen que todavía habrá cuellos de botella y que habrá otras materias primas que también sufrirán esas tensiones inflacionistas, ¿no? El hecho es que si durante 6 meses, 2 trimestres, suben de forma espectacular como han subido los precios energéticos, todas las industrias compran tanto a futuro la energía como materiales a esos precios y luego lo repercuten en los precios de sus productos. Uh-huh. Aquí el problema llega cuando los trabajadores decimos, bueno, está subiendo todo, pero no nos suben los salarios. Efectivamente, pero si nos suben los salarios en una economía que no crece para poder mantener ese ritmo de subida de precios, en lo que te estás convirtiendo es en una escalada inflacionista muy difícil de parar. Y en España eso no está sucediendo. Ya. Están subiendo los precios por encima del Producto Interior Bruto, de la riqueza que creamos. Y eso es muy peligroso.
Vamos con nuestro invitado. Vamos a hablar de empleo. Josep Oliver es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor del informe elaborado para Manpower Group sobre perspectivas de empleo 2022-2023. Profesor Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nos estamos acostumbrando últimamente a dar, depende de la fecha, buenas noticias en esto de la economía, depende de cómo se quiera ver. Uno de los titulares que he leído hoy, referidos a ese informe, profesor, es 1 millón de nuevos empleos en 2 años. Ojalá, ¿no? Es demasiado resumen.
Sí, si me permite,
A ver, parece muy escandaloso, digamos, el titular, pero de hecho es lo que hicimos entre 2015 y 2019 cada dos años, aproximadamente 950, 970, 1.000 empleos bianualmente. Es un ritmo de crecimiento de la ocupación que España puede y debe, digamos, permitirse. Especialmente si las previsiones, como puede imaginar, las previsiones en economía están todas condicionadas a la información que tienes en el momento de efectuarlas, y a finales del 2021 la Comisión Europea todavía nos estaba diciendo que España crecería este año un 5,5% y el año que viene un 4,5%. Por tanto, con esos crecimientos de PIB, mis estimaciones de aumento de la ocupación son, si me permite, incluso moderadas, porque para este 2022 espero un 3,2% y para el 2023 un 2,1%. Uh-huh. Son cifras que la economía española ha repetido bastantes años en la segunda parte de los 2010. Uh-huh. Por tanto, forma parte de nuestra capacidad. En todo caso, es cierto que, lógicamente, como apuntaban ustedes, si algunas de las sorpresas negativas que podemos visualizar se acaban concretando, lógicamente será más difícil conseguirlas. Pero también hay alguna sorpresa positiva que espero que la podamos ver, ¿no?
Pilar. Es la que queremos ver todos, profesor. Buenas noches.
¿Y sí, cómo buenas noches. No, la sorpresa positiva para mí sería uno, pero ya me la ha desmontado con el Guindos con su...
Claro, es que este es el problema. Claro, es que Guindos hoy ha dicho, pero 24 horas después de que el presidente del Bundesbank dijera que ojito con la broma, ¿no? Entonces, claro, esto empieza a ser serio.
Yo creo que aquí, de todas maneras, hay otros temas que no se les escaparán a los oyentes que tienen que ver con las relaciones de los mercados de capital de Europa con Estados Unidos, y Estados Unidos claramente está en otra fase del ciclo. Claro, Estados Unidos tiene una tasa de paro insólitamente reducida del 3,9, con un crecimiento de precios del 7, con dificultades de obtener mano de obra en muchísimos sectores, con esos casi 5 millones de trabajadores que han desaparecido porque están buscando nuevos empleos. En esta situación es lógico que la Fed anticipe que va a subir tipos. Esto comienza a alterar los mercados, como hemos visto estos últimos días, y ahí el Banco Central tampoco puede estar, digamos, muy 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 disociado de lo que haga Estados Unidos, aunque en principio su pretensión es mantener su política los próximos 2-3 años.
¿Cómo, ¿Y cómo va a ser ese...?
Sí, pregúntalo tú, Pilar.
Sí, ¿Cómo va a ser ese empleo? ¿Cómo va a ser ese empleo que se puede crear o se va a crear?
Honestamente, digamos, lo que me aparece, porque en fin, es modelización matemática, como pueden imaginar, digamos, yo pongo en los modelos toda la información que dispongo y, en fin, ellos van sugiriendo en función de los escenarios los valores. En términos de sectoriales, ahí va a dominar en términos absolutos, lógicamente, los servicios que yo llamo privados personales, que son los que explicaron el gran crecimiento de la ocupación entre 2013 y 2019, es decir, comercio, hostelería, restauración, transportes y actividades recreativas, inmobiliarias, que es ese paquete, es un aspecto que a veces quizás lo ponemos poco de manifiesto entre todos, es el que nos marca una situación que es muy atípica en la zona del euro, que se resume en que en las fases de expansión creamos una parte muy superior del empleo de la zona del euro que nos correspondería a nosotros. Nosotros pesamos el 12% aproximadamente del PIB del área, pero en los 2000 generamos pues el 40% del empleo del área del euro, y entre 2013 y 2019 generamos el 28%. Pero luego en las recesiones generamos todavía porcentajes más elevados de destrucción de ocupación. Tras la crisis financiera, el 80% del empleo perdido en la eurozona fue en España, y en la COVID el 30% de todo el empleo que en el 2020 se perdió. Y eso tiene que ver con eso, con ese sesgo que hemos ido acumulando en años y que, en fin, espero que en esta década veamos que vaya perdiendo posiciones, pero serán lentas, en ese sesgo hacia estos sectores de servicios personales privados que pesan en España del orden del 37% de toda la ocupación. para tener un orden de magnitud, piensen que en Alemania y Francia ese 37% español se compara con un 24% en esos países. Uh-huh. Y por tanto, ese tipo de empleo que tiene características muy lábiles, poco estables, pero que se genera con muchísima rapidez porque tiene pocas exigencias de calidad o de formación, luego también está lo volvemos a encontrar en la tasa de paro. En estos dos próximos años yo no veo, honestamente, que por más que tengamos Next Generation y por más que nos esforcemos todos, no vamos a modificar el tejido productivo. Podemos empezar a sentar las bases de una modificación en el medio plazo, y ojalá sea así, ojalá realmente estos fondos europeos sean el punto de partida de un modelo con más productividad por empleado, más sesgado hacia servicios de más valor añadido y hacia tejido industrial también de más valor añadido, pero en el corto plazo en el cual estamos moviéndonos, en este 2022 y 2023, es difícil esperar grandes crecimientos de empleos en sectores en los cuales no tenemos esa historia. Por tanto, el grueso de la ocupación, una parte muy sustancial, vendrá de estos servicios. Otra parte no menor vendrá del resto de servicios privados, y ahí sí hay más productividad, servicios empresariales, servicios financieros y transportes de mercancías, logística, etcétera. Y una parte tampoco, digamos, no menor vendrá del propio sector público, que desde mi punto de vista, con un aumento de la recaudación vinculada a la recuperación del ciclo, pues cuando digo sector público, quiero decir sanidad y educación privada y pública, sí, sí. Digamos, servicios colectivos. Pero en definitiva, la pintura que emerge es un reforzamiento de la terciarización de la economía, que no me gusta, honestamente. Ya. Es lo que hay, pero digamos acabaremos probablemente con un 76% de todo el empleo en el sector servicios.
Entiendo. Bueno, en cualquier caso, ojalá cumplamos otra vez ese millón que ya lo hemos hecho y no hace tanto. Josep Oliver, autor del informe elaborado para Manpower Group sobre perspectivas de empleo 22-23, profesor en la Autónoma de Barcelona. Gracias por la clase, profesor. Suerte.
Buenas noches, ha sido un placer.
Adiós.
Gracias.
Buenas noches. Es jueves y como cada jueves dedicamos unos minutos de radio a los emprendedores. Nuestro primer invitado es Lucas González, cofundador de Vegan Food. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Claro, me voy a dejar votando. Vegan Food es comida vegana, ¿no?
Vegan Food Club, efectivamente, es comida 100% vegana.
Uh-huh. Esto es. Es un servicio de comida a domicilio. ¿Dónde se cocina?
Bueno, nosotros tenemos una cocina central en Valencia. De hecho, debido al crecimiento este año hemos ido cambiando y yendo a cocinas más grandes. Ahora ya estamos en una nave. Y desde Valencia cocinamos todos nuestros platos y se los mandamos a nuestros clientes a toda España. Y recientemente, en septiembre, abrimos también Portugal. Así que ahora mismo estamos cubriendo toda la península ibérica con nuestros platos 100% veganos.
Caramba, Lucas, perdona, Pilar, una cosa. Desde el punto de vista logístico, aparte del tema de la cocina, pues un mogollón, ¿no?
Bueno, hoy en día, como sabéis, pues la logística ha evolucionado un montón. Entonces, nosotros tenemos un partner logístico en el que nos apoyamos para hacer esos repartos, uh-huh, que se hacen en menos de 24 horas. Entonces, nuestros clientes lo que hacen es entrar a nuestra web, elegir el plan que más les conviene, eligen el día de reparto, que puede ser martes o viernes, y entonces los martes o los viernes les llega en nuestra caja con el menú para toda la semana, ¿no? Así no tienen que pensar, pueden tener la semana bien organizada y comer de forma saludable, ¿no? Durante toda la semana.
Perdona, Pilar, que te he cortado.
No, tiene que ver con lo que tú decías. O sea, una vez que ya hemos aclarado que servís comida semanal, ¿cuál es vuestra oferta de platos? ¿Qué ofrecéis?
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo 50 referencias. Lo que pasa es que lo que hacemos es que las vamos rotando cada semana. Entonces, ofrecemos un menú de cinco platos diferentes cada semana. Y entonces los clientes reciben pues ese menú de 5 platos cada semana, que va cambiando semana a semana. Nuestros clientes lo que hacen es suscribirse. Es una suscripción flexible, entonces se pueden apuntar y pueden cancelar o pausar cuando quieran, pero la idea es que cada semana reciban los 5 platos diferentes y así pues vayan siempre probando cosas nuevas, que comer plant-based o comer vegano para ellos sea algo divertido, sea algo rico y bueno, puedan organizarse de una manera más sencilla, ¿no? Porque nos falta tiempo a todos en nuestro día a día.
Sí, sí, sin duda. Oye, ¿el pedido se hace a través de una app, de un número de teléfono? ¿Cómo?
Nosotros tenemos una página web. Nuestra página web es veganfood.club. Y vendemos directamente a través de nuestra página web. Entonces, nada, cualquiera que quiera probarnos tiene que acceder a la página web, elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades. Actualmente tenemos tres planes. El plan Giro, que es el plan más sencillo, son 5 platos a la semana. El siguiente plan sería el Super Giro, que son 10 platos a la semana. Y luego hay un plan para los que realmente quieren olvidarse de todo, que es un plan mensual, ¿no? Y repartimos 5 platos cada semana durante un mes. Eliges el plan que más te gusta y ya está. No tienes que hacer nada más que recibir tu pedido el día que hayas seleccionado.
Madre mía. Yo creo que nacisteis hace un par de años, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro crecimiento? ¿O más?
Sí, realmente nacimos hace un par de años como concepto, como idea. Empezamos las operaciones como actualmente las estamos haciendo, empezamos a vender con el modelo que tenemos en febrero del 2021.
¿En plena pandemia?
Repartíamos de forma local, sí, en plena pandemia, efectivamente, y repartíamos de forma muy local, o sea, había alguna vez que algún envío lo llegamos a mandar en taxi o en Uber, para que os hagáis una idea de los inicios. Hoy en día estamos en una situación totalmente diferente, somos 15 en el equipo ahora mismo, y bueno, ya no servimos cantidades muchísimo mayores, ¿no? Hemos ido escalando poco a poco el equipo, hemos ido escalando poco a poco la cocina y pasamos eso de servir como 200, 300 platos en febrero. Ahora estamos haciendo, en los últimos meses hemos hecho más de 20.000 platos, o sea que estamos creciendo fuerte, sí.
Qué bueno. Oye, recuerda para terminar, Lucas, la web donde se puede informar o dirigirse uno.
Claro, por supuesto. Nada, cualquiera que quiera probar nuestros platos tiene que ir a la página web veganfood.club y ahí de una forma sencilla podrá ver toda la variedad que ofrecemos y elegir el plan que más le convenga.
¿Tú eres vegano, Lucas?
Yo no soy vegano y casi nadie de nuestro equipo es vegano, pero eso es una cosa muy importante y me gusta que lo preguntes. Más de 2/3 de nuestros clientes no son veganos. Y es que nosotros no nos dirigimos exclusivamente a la población vegana. De hecho, todo lo contrario. Nosotros nos dirigimos a toda la población que de alguna manera quiere comer un poquito más plant-based. Que esto quiere decir comer más vegetales, sano. Más verduras, más frutos secos en su día a día, ¿no?
Claro.
Pero no es exclusivo, es inclusivo.
Lucas González, cofundador de Vegan Food Club. Gracias y suerte, Lucas.
Muchísimas gracias y buenas
Adiós,
noches.
Adiós, buenas noches. Nuestro siguiente emprendedor es Juan Ruiz, presidente y fundador de WOSH, W-O-S-H, WOSH. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué es WOSH?
Pues mira, WOSH a nosotros nos gusta decir que es el móvil que lava, ¿verdad? Decimos que somos la lavadora del siglo XXI. WOSH es una empresa que ofrece servicios de lavandería y tintorería con recogida y entrega a domicilio.
¿Y qué cobertura tenéis? ¿Por dónde os movéis? ¿Estáis a nivel nacional o todavía no?
Sí, mira, nosotros damos servicio en toda España a través de nuestra app. Si bien los servicios que damos en todo el territorio español no son los mismos que los que podemos dar en Barcelona o en Madrid, que es en las ciudades donde actualmente tenemos las WOSH Store, ¿no? Las lavanderías, tintorerías, franquicias de WOSH.
Oye, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se organiza el servicio y dónde está el negocio?
Pues mira, nosotros vimos, según nuestras encuestas, más del 80% de la gente no nos gusta ni planchar ni poner lavadoras. No tenemos
¿Solo tiempo, el 80%? ¿No? Más, hombre.
más, te diría, ¿no? Consideran que lavar y planchar es una de las tareas que más nos agobia. Y lo que siempre pensamos desde WOSH es que si para algo ha de valer la tecnología es precisamente para liberarnos de estas tareas más tediosas, ¿no? Entonces, ofrecemos servicios puntuales a través de nuestra app. Tú puedes contratar que pasemos por tu casa a recogerte un edredón, tus trajes, un par de 5 camisas, pedidos puntuales de tintorería tradicional. Pero también tenemos un producto estrella, que nosotros llamamos el Everyday Laundry, que consiste en una suscripción mensual de la colada semanal.
Lo que buscamos es que nuestros clientes pues se olviden de para siempre de hacer lavadoras, secadoras y de planchar.
Curioso. Pilar.
Y que ahorren, ¿no? Porque ahora también se ha puesto carísimo. Hay que buscar la hora para poner la lavadora, la hora para planchar.
Sí, esto ya es lo que nos faltaba, ¿no? Yo siempre digo, mira, una de el detonante, ¿no?, que nos animó al equipo fundador a montar WOS precisamente es este, ¿no? Que te pasas toda la semana trabajando, no tienes, cada vez tenemos menos tiempo libre, la verdad, y como yo digo, no, la vida no puede ser trabajar toda la semana y poner lavadoras el fin de semana, ¿no? Y mucho menos a las horas que nos quieren poner a hacer la colada.
Juan, ¿cuánto cuesta?
Nosotros tenemos un plan mensual para una persona, para dos personas o para familias de cuatro personas. Desde 59,90 al mes, pasamos cada semana, te damos un petate, metes ahí toda la ropa que quepa, ropa interior, camisas, pantalones, toallas, sábanas, todo, y te lo entregamos en un plazo de 48 horas, perfectamente dobladito, con 3, 4, 5 piezas de plancha incluido.
Caramba.
¿Y cuánta gente sois en la empresa?
Ahora mismo nosotros somos unas 12 personas, porque tenemos muchas de las funciones que no tienen que ver con el core business de nuestro negocio, lo tenemos externalizado. Pero ahora mismo en el equipo somos 12 personas.
Oye, ¿dónde se informa uno para saber localización, precios, servicios, etcétera? ¿Dónde puede uno informarse?
Bueno, yo creo que lo mejor es en nuestra página web, wos.es. Ahí pues damos información de los servicios y descargando nuestra app, que está disponible tanto para Android como para iOS, pues podéis ver todos los servicios que ofrecemos actualmente.
Bueno, pues estaremos atentos. Buena oferta. Juan Ruiz, presidente y fundador de WOSH, W-O-S-H. Te lavan y te planchan. Uy, aquí, pásame una tarjeta, Juan. Gracias, y suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, amigo, chao.
Adiós.
Bueno, Pilar, vete a currar, ¿no?, que tienes que pagar impuestos.
Sí, claro, y cada vez más.
Sí, bueno, espérate.
No hemos hablado de los autónomos.
Eso te iba a decir, la de los autónomos también nos viene otra. Sí, sí.
Bueno, qué escándalo, qué escándalo. Pero vamos a ver, no hay no hay gente que tiene excepciones en el IRPF. ¿Cómo es posible que planteen que alguien que gana 600 euros al mes pague 180 euros de seguridad social? ¿Qué van a comer? ¿Hierba?
Prepárate. Pues eso, a currar. Gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos.
En Herrera en COPE.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, mesa y baño. Sube tu modo hogar con cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Si estás en modo crear la casa de mis sueños o en modo relax total, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con las camisas, el punto y los pantalones de Dustin por solo 25,99€ la unidad. Y dos por solo 45. Si estás en modo renovar fondo de armario o en modo siempre impecable, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.